Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado
Viva mejor con más salud.
Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano. Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral.
También recordaremos los 8 remedios naturales para ser saludable.
Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
Soy Gabriela Riffel, licenciada en kinesiología.
Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
de tu mente
y de tu espíritu.
Episodio 20.
Extraviados en la confusión.
Y el tema de hoy se trata acerca de cuánto puede llegar a ser un problema ciertos tipos de alimentos que de verdad muchas veces desconocemos que ese alimento puede llegar a ser un problema real, incluso hasta causa de comienzos de algunas patologías. ¿Se acuerdan? Y habíamos hablado de diabetes en un capítulo anterior. Y habíamos dicho que ciertas normas de conducta, sobre todo alimenticias, nos van llevando a que pasemos a un estadio de resistencia a la insulina, no ir a una consulta, no hacer un chequeo. Habíamos hablado de la importancia de los chequeos, de ver cómo está nuestra sangre, y bueno, habíamos hablado del índice glucémico. Todo esto uno lo va tomando a la información, tomando mucha información, añadiendo mucho conocimiento, pero lo que a mí me mueve más que nada es que podamos tener un conocimiento práctico y un porqué. Un porqué. El otro día nuestra nena nos comentaba algo que había leído en un libro. Era de que ciertos animales no vomitan. Nos mencionó así como una curiosidad, por un libro de curiosidades. Uh-huh. Por ejemplo, dice, el conejo, el ratón y el caballo no vomitan. Ah, mirá qué interesante, le doy por qué. Ah, no sé. Pero en el libro dice eso. Y bueno, y ella estaba re contenta porque nos estaba comentando esto. Y bueno, le digo, pero tenés que saber por qué, le digo.
Tenía el dato curioso, pero...
Pobre,
pero no sabía.
Le maté el entusiasmo, pero le digo, bueno, está buenísimo. Le digo, está bueno saber el por qué, averiguó por qué no vomita el ratón. Y eso es lo que quiero que tengamos con este tema, el por qué, qué es lo que pasa. A mí muchas veces he escuchado a personas, sobre todo cuando estoy trabajando con mis pacientes, yo trabajo con mis pacientes y muchas veces están juntas mis pacientes en un mismo box, y se ponen a hablar entre ellas, claro, y yo estoy ahí. Entonces una le dice a la otra, yo tomo agua y engordo. Es la típica.
Los mitos que hay,
claro,
en el saber popular, ¿no?
Y yo digo, y es así, tiene razón. Y es como que ya llega en un momento, ya hay una resignación, ¿no? Ya está, ya intenté toda la dieta, todo lo, no sé, las pócimas podríamos decir. Bueno, ¿qué pasa? Yo siempre digo, tenemos que encontrar qué pasa, cuál es el problema ahí. Muchas veces no es uno solo el problema, no son por allí los alimentos. Muchas veces el problema quizás es alguna patología de base de tipo crónico, ¿sí? Y por allí, hoy te voy a pedir que si puedes ir viendo algunos de estos síntomas que yo voy a mencionar, quizá te ayude a entender cuál es el problema. Cuando hablamos de los alimentos, hay alimentos que son agresivos, ¿sí? Hay alimentos que nos agreden, y hay alimentos que somos, a ver, que me fue la palabrita, perdón, que somos intolerantes, ¿sí? Que nos producen una enfermedad directamente, ¿sí? Cada uno tenemos una individualidad bioquímica, ¿sí? Elena de White también lo dice, y se acuerdan el ejemplo de la lechuga que yo les había dicho, a mí la lechuga de noche no la puedo pasar, no la puedo digerir, me cae mal.
Pobre lechuga.
Claro, imagínense, uno diría, imagínense la comida más sana del mundo, el alimento más sano, la lechuga, dirían todos, ¿no? Bueno, a mí me hace mal. Soy una persona sana, me considero sana, tengo energía todos los días. Pero fíjense que hay en esto de los alimentos una individualidad que es sumamente importante. Y un poco hablaba también mi esposo ayer de esto. No todas las dietas van para todos. Y esto es algo que tenemos que entenderlo, saberlo. Y por eso es fabuloso, celebro que estamos acá. Porque hay que entender, insisto mucho sobre esto, hay que entender, hay que sumar conocimientos sobre qué es lo que a mí me conviene. ¿Cómo puedo ir yo sorteando estas dificultades que presenta quizá, como les digo, probablemente alguna enfermedad que no sepamos que está allí, que nos tira ciertas alarmas de las que vamos a ver? Pero también hay ciertos alimentos que tienen un gradiente que se llama índice glucémico, que ya vamos a ver después una tablita, ¿sí? Que esto sí es para todos. Entonces, hay ciertos alimentos que sí o sí son agresivos porque nos provocan una intolerancia. Por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que por muchos años tenía malestar en el estómago, se levantaba cansada, tenía fuertes dolores, tenía agotamiento, no podía adelgazar. Bueno, después de varios tiempo que ella hacía análisis, estudios, un buen día nos invitó a la casa y nos dijo, porque somos muy amigos, nos dijo, chicos, tengo
celiaquía.
Me dijeron que soy celíaca. Y nos quedamos, la verdad que nos quedamos pasmados, porque la celiaquía todos sabemos que es una enfermedad que nos limita a muchos de los alimentos, sobre todo harinas de tipo refinadas. Pero es así, a veces convivimos en nuestro cuerpo y hasta toleramos ciertos síntomas que nos van diciendo que hay algo y que hay que atenderlo y verlo urgentemente, ¿sí? Después muchos alimentos son de tipo ya no agresivos, sino más bien estresores. Nos provocan un cierto estrés, pero este estrés es un comienzo de alguna patología. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la resistencia a la insulina? ¿Cómo se llegaba a la resistencia a la insulina? Y exigiendo a esa locomotora, exigiéndola ir cuesta arriba con muchos alimentos de tipo refinado, mucho azúcar, mucho chocolatito, ir agregando todos los días. Y este problema se debe básicamente a que puede llegar a haber cinco tipos de focos en los cuales yo voy a apuntar en esta mañana, que podemos llegar a definir como un problema que me puede estar afectando a mí y quizás yo no lo estoy notando, ¿sí? Saben que muchos de los alimentos que nosotros consumimos, lo consumimos por una tradición, porque socialmente nos alimentamos de esta manera, el hecho de juntarnos, ir a comer unas pizzas, ¿sí? Nuestros desayunos, que tienen alto contenido de hidratos de carbono simples, ¿sí? Comemos muchas pastas, comemos muchas comidas preparadas rápidamente. Y ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, si yo me como un plato de fideos, sin nada más, un buen plato de fideo, ponele con una manteca, un quesito rallado, pero el 90% de lo que comí es fideo, ¿sí? Y no le agrego nada más. ¿Qué me va a pasar a las 2 horas?
Voy a volver a tener hambre, sí, seguramente.
Me da hambre de vuelta. Al poco tiempo me da hambre. Presten atención, por ejemplo, un desayuno, que son unas tostadas, ¿sí? Por allí, un té.
Alguna bebida, ¿sí? Claro.
¿Qué pasa con esa tostada, con esa mermelada que le puse? Al poco tiempo vuelvo a tener hambre. Y eso es muchas veces lo que tenemos como en nuestro concepto de que son nuestros alimentos. Lo hemos hecho. Yo he comido de esa manera por mucho tiempo. Solamente con como principal plato el hidrato de carbono y más aún de tipo refinado. Todos estos alimentos son de índice glucémico alto y se absorben rápidamente, ¿sí?, en el cuerpo. No tienen mucho periodo de absorción, como por ejemplo un alimento que sea las grasas, ¿sí?, las nueces, las paltas, de tipo más bien graso, de contenido graso. No como un alimento, por ejemplo, proteico, por ejemplo, unas legumbres, ya sean lentejas o garbanzos. Si ustedes se comen un buen plato, un guiso de lenteja, le va a durar mucho más tiempo esa sensación de saciedad. Tenemos, por un lado, entonces, una dieta que no está bien distribuido los alimentos de contenido de tipo proteico, los alimentos de tipo grasos, las fibras y los hidratos de carbono, que son los alimentos esenciales, los componentes esenciales de nuestra alimentación. Entonces, quizá tenemos una dieta más abocada a hidratos de carbono, que eso es lo que hablamos ayer, que no significa que los hidratos de carbono sean malos, sí para ciertas patologías, sencillamente hay que sacarlos. Pero los hidratos de carbono son muy necesarios porque nos dan energía de forma rápida, necesitamos esa energía, pero tenemos un muy alto consumo solamente de hidratos de carbono. Si hoy les parece interesante el tema, no se pierdan el tema mañana, porque mañana vamos a tener una muestra práctica de cómo hacer nuestro plato variado en cuanto a todos estos elementos, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos hacer ciertas combinaciones para nuestro desayuno, para nuestro almuerzo, para nuestra cena, quizá los que les gusta la merienda también. Mañana, chicos, prepárense porque vamos a hacerlo más práctico a todo por ahí lo teórico que yo estoy hablando ahora.
Entonces, en definitiva, entonces, lo que nos estás diciendo, Gaby, es hay variedad de alimentos, pero no todos convienen necesariamente, y no porque no sean saludables.
Exactamente, exactamente. Hay muchísima, muchísima variedad, y los animo a que vayamos hoy a una dietética. Vayamos a una dietética y van a ver un montón de alimentos que quizá nunca se animaron a comer. Yo el otro día vi unos porotitos chiquititos verdes. Y yo nunca comí eso. Y ahí decía el nombre y todo, y ni le conocemos el nombre. Animémonos con nuevos alimentos. Y yo mañana voy a trabajar en eso, me voy a ocupar de que realmente podamos ver, aprender de que hay muchísimas variadas cosas ricas en la naturaleza, ricas en cuanto a, bueno, por supuesto, a nutrientes, pero a variedad, a que hay mucho más que lo que conocemos, lo que hemos elegido, ¿sí? Y como la posibilidad de elegir es infinita, siempre vamos a tener la oportunidad de elegir, porque Dios nos da eso. Tenemos que elegir, tenemos que comenzar a buscar todo aquello que sí, que nos conviene y que nos va a ayudar a hacer esos cambios necesarios pertinentes. Hablamos mucho de una dieta por allí poco variada, que puede ser uno de los problemas, uno de los 5 problemas que te quiero mencionar. Otro de los problemas deriva del primero, el segundo deriva del primero, que es una adicción a los carbohidratos. Piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes tienen ganas de comer y te ataca el hambre, vos decís, ¡ay, por favor, quiero comer una zanahoria! No doy más. Quiero ir a comerme una manzana. No doy más por comerme esa manzana. ¿Piensan así? Ay, Rosa, Tere, no, nunca. ¿A quién le pasa? A ver, ¿a quién le pasa realmente que levante la mano ahí, que me muestre la manito? Yo quiero saber. ¿Hay alguien? Bueno, o se durmieron todos o no hay nadie. Ah, pero hay dos que me ponen, Jenny y Galaxy, a ver si se entendió bien la pregunta. Cuando ustedes tienen ganas de comer, ganas de desesperada de comer algo, y ¡ay, quiero un apio! Quiero comerme un tallo de apio porque me va a llenar de energía. Jenny, ¿te pasa eso? ¿O pensás primeramente, necesito comerme unos bizcochos cuando te da hambre? ¡Ah, ahí está! Quizá a alguno ya le está sucediendo esto de ir rápidamente a comer una manzana. Y bien, van por buen camino. Pero a la mayoría lo que nos pasa es lo contrario, es buscar por dónde. Por cosas que nos sacian rápidamente, como te comenté recién, que estos alimentos refinados, hidratos de carbono, nos sacian en forma rápida, inmediata. Pero el problema es que a las 2 horas, o sea, levantan nuestro índice glucémico, levantan rápidamente el índice glucémico, el problema es que a las 2 horas ya tenés hambre de vuelta. Entonces el problema es una adicción a los carbohidratos, y son aquellas personas que no pueden dejar de picotear, no pueden dejar de comer, la ansiedad los devora, porque necesitan constantemente, y ahí hay que prestar atención si te está sucediendo esto de querer constantemente ir y buscar algo para comer. Sobre todo si es galletita, bizcochito, lo que sea. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un problema y hay que atenderlo. Hay que atenderlo y hay que estar atento. El tercer tipo de problemas que nos puede llevar a comer sin tener esa saciedad, es un hongo que se llama candidiasis. Es un hongo que se aloja en los intestinos, sobre todo en el intestino delgado. También en la mujer puede estar en la flora vaginal. Es un hongo que es también, lo podríamos llamar, un enemigo silencioso, porque provoca esto, provoca un apetito,
ansiedad continua
y nunca tener esa saciedad. Baja, al haber un hongo, si no nos provoca unos síntomas muy llamativos, por ejemplo, podríamos convivir con esos síntomas, por ejemplo, hongos en las uñas, uñas con mal olor, picazones en las zonas íntimas, por ejemplo, se podría convivir con todos esos síntomas. Y son personas que constantemente tienen problemas estomacales, van, hacen chequeos, hacen estudios, pero nunca se encuentra la causa. Presten atención a estos síntomas. Quizá el problema esté siendo que tienes una candidiasis y es un hongo que se aloja en el intestino por muchos años, por mucho tiempo. Y por eso yo les decía, quizá el problema no sea lo que estás comiendo necesariamente, sino es que hay allí algo que hay que atender. El hongo necesita, ahí Sebastián, muy bien calor y humedad, y su tratamiento de erradicación es más de 6 meses. Perfecto, perfecto. Fíjense la cantidad de tiempo y después podremos, bueno, hablar de tratamiento, pero vamos a ir viendo que la mayoría de los problemas, también parte de este tratamiento, como dice Seba allí, muy bien, muy bueno el aporte, es atacar estos alimentos de tipo harinas refinadas simples, azúcar, porque al hongo le encanta el azúcar, ¿sí? También puede haber algún tipo de parasitosis, ¿sí?, que estamos alimentando allí y no lo sabemos. Por otro lado, hay otras dos patologías que son muy serias, que provocan, que tendríamos que estar atentos, y esto sí, hacer estudios, alguna disfunción de tipo de la tiroides, ¿sí? Sabemos que el hipotiroidismo provoca obesidad, ¿sí? Nos aumenta de peso. Entonces, quizá uno dice, ¿qué pasa que no adelgazo? Es más, no solo que no adelgazo con la dieta, sino que engordo más, o que me cuido, o que trato de no comer pan, o que trato de no comer papa, igual engordo. Bueno, hay que ver si no hay algún problema allí de nuestra tiroides. Insistimos en esto de consultar, de ver realmente si hay alguna patología de base. Y también los síntomas son cansancio, sobre todo. Fíjense que todas estas enfermedades son crónicas. Podríamos convivir perfectamente con esta enfermedad, levantarnos, trabajar, acostarnos, pero tener una calidad de vida que no es la que queremos, no es la que todos buscamos. Nosotros, para tener calidad de vida, para tener salud, para que nuestras células estén saludables, tenemos que generar energía. Un indicador de salud es la energía, ¿sí? Por otro lado, algo de lo que ya hablamos, es el quinto problema, es la resistencia a la insulina. Es cuando ya hemos puesto a ese páncreas con tanto trabajo cuesta arriba por nuestros malos hábitos, también por el estrés. Acuérdense que habíamos hablado del estrés, el sedentarismo, ¿sí? Entonces se crea una resistencia a la insulina por malos hábitos. Entonces repasamos: dieta, ¿sí?, alimentos con poca variedad, adicción a los carbohidratos, candidiasis, problemas de tiroides, resistencia a la insulina, Todo esto nos lleva a que tengamos eso de decir, ¿qué pasa que no puedo adelgazar? ¿Qué pasa que no puedo mantener el peso que yo quisiera?
Bueno, en algunos casos, Gaby, te interrumpo, no pasa solo por adelgazar. Hay personas que son delgadas, supongamos.
Exactamente.
Pero estas mismas dificultades los llevan a tener una experiencia de vida sin fuerza, sin energía, con mucho sueño. Entonces no solo pasa por el hecho de bajar de peso o no, que es importante, sino que también que estas dificultades, estos cinco enemigos de la energía que nos están mencionando, justamente también comprometen a la calidad de vida que tenemos.
Recuerden los síntomas, claro, quizás no tenés problema de sobrepeso, pero los síntomas te van a hacer ver que hay algo que tenés que atender. Recuerdan los síntomas de la prediabetes, ¿sí? Que era mucha sed, muchos deseos de orinar constantemente. Bueno, hablamos de los síntomas de la candidiasis, hongos en varias partes del cuerpo, picores, cansancio. Todas estas enfermedades, todas este tipo de patologías que son crónicas, tienen una misma solución. Y ahí está la buena noticia y ahí es donde quiero apuntar, ¿sí? La solución está dada en un tipo de alimento, parte de la solución, muchas veces no es toda la solución, obviamente, pero parte de la solución es adecuar, tener una dieta saludable y no hacer una dieta, que no es lo mismo. O sea, tener un hábito, mejor dicho, quiero sacar la palabra dieta. Tener un hábito alimenticio saludable. Lograr ese equilibrio en mi alimentación que me va a llevar a de a poquito ir recuperando, ir ganándole a esto que está instaurado o instaurándose en mi cuerpo como una patología crónica, pero que yo puedo ir ganando. Y saben que mucho de la solución también consiste en lo que habíamos hablado del ayuno intermitente, ¿sí? ¿Qué es el ayuno intermitente? Habíamos hablado del ayuno como sanador, como algo sanador, a lo que yo tengo que primero aprender a alimentarme. Por eso es que mañana vamos a estar viendo, hoy por una cuestión de tiempo no se puede, pero mañana sí, vamos a ir viendo cuáles son aquellos alimentos que me pueden llegar a favorecer, pero también recordando nuestra individualidad, ¿sí? Nuestra tolerancia, también nuestros gustos, ¿por qué no? ¿Sí? Todo esto, pero quizá en parte te puede llegar a despertar la idea de buscar más variedad y agregar a tu alacena, a tu heladera, cosas que antes no tenías y ahora quizá te están poniendo de mejor ánimo, te están ayudando a acrecentar esas ganas, ese deseo que venís trayendo de estar más saludable. Y lo bueno también es que no son cosas que nos van a afectar económicamente, para nada. De eso también vamos a tratar de abarcar un poquito. No sé cuánto tiempo me queda. Ya voy haciendo el cierre. Entonces, la idea es tener buenos hábitos, hablamos del ayuno intermitente, de las 24 horas tenemos 16 horas, ¿sí? Por lo general en nuestro día, que nos dedicamos a alimentarnos, ¿verdad? Y 8 horas en las que descansamos. Podríamos decirlo así, ustedes imagínense un reloj mental de 24 horas, 16 nos alimentamos, 8 dormimos. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos desayunamos y también tenemos nuestra cena, ¿sí? Horas antes de acostarnos. Chicos, la idea también es hacer ciertos cambios en estos. Acuérdense de que el ayuno era eso que nos ayudaba a reciclar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la autofagia? Nos ayudaba a reciclar todas esas células que el cuerpo tiene que descartar. Y en ese reciclado, todas estas patologías van mejorando. Entonces, yo voy a cambiar esas 16 horas de las que me alimento, ¿sí? Por las 8. Entonces, voy a alimentarme en 8 horas y voy a descansar mi estómago junto con mis horas de sueño. Voy a descansar las próximas 16. Ese es el ayuno intermitente. Por ejemplo, si vos comiste a las 8 de la noche, la última comida, vas a dormir, ¿sí? A la mañana llegaste, a las 8 de la mañana tenés 12 horas, pero tenés que llegar a 16 para que sea un ayuno intermitente, entonces vas a esperar 4 horas más, que sería hasta las 12 del mediodía, recién para almorzar. Ese sería un tipo, ¿sí? Pero es mejor correrlo a que comiences con un buen desayuno y que el ayuno comience a la tarde, ¿sí? Entonces, hacer las 8 horas, ¿sí? Con un buen desayuno, que de eso vamos a hablar mañana, un buen desayuno rico, abundante. Nuestras comidas tienen que ser abundantes. Y un buen almuerzo, ¿sí? También rico, con fibras, con legumbres, con cereales, con proteínas, con verduras, rico y abundante, ¿sí? Estamos hablando del ayuno como parte de un tratamiento, ¿sí? Que muchos podemos intentarlo para gozar de los beneficios de que el cuerpo mismo se vaya reparando. Por esto que los científicos mismos descubrieron que se llama autofagia. Por otro lado, la actividad física. La actividad física no puede faltar, ¿sí? Y los animo a seguir haciendo los ejercicios, los animo a que prueben, aunque no nos salgan, aunque no nos acordemos.
Esto, y aunque después algunos queden medios doloridos,
aunque nos duela un poquito las primeras veces, no pasa nada. Es más, por allí, si vas a hacer ejercicios, te tiene que doler un poquito las piernas si estuviste haciendo las flexiones y hace mucho que no las hacías. Así que no hay que asustarse, hay que seguir la constancia, acuérdense. Bueno, yo había puesto algunas frases allí que quiero compartir, ¿sí? Dice, un exterior saludable inicia desde adentro. Fíjense, eres lo que comes, entonces no seas rápido, barato, fácil o artificial, ¿sí? Esta me gusta mucho. Cada vez que comes es una oportunidad de nutrir tu cuerpo. Y acuérdense que también habíamos hablado de las horas de dejar descansar a nuestro estómago, ¿sí? Háganlo, dejen descansar las 4 horas, 5 horas que el estómago necesita y van a disfrutar, al principio cuesta, como todo, pero van a disfrutar de los beneficios. ¿Sí? La comida que ingieres puede ser la más segura y poderosa forma de medicina a la forma más lenta de un veneno. ¿Sí? Y si hablamos de medicina, tenemos también nuestra medicina, que es la palabra. ¿Sí? Y allí podemos encontrar sabiduría en lo que Dios nos da, porque hay un proverbio que dice que para el hombre cierto camino parece que va bien. Allí en Proverbios 14:12 hay cierto camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y esto es parte de los engaños que pone Satanás en nuestro caminar. Y en la alimentación también ha puesto mucho engaño y quiere confundirnos porque él no quiere que seamos saludables. Él quiere que estemos mal, pero nosotros tenemos el poder de decidir lo que Dios nos da, lo que Dios quiere para nosotros. Y yo los felicito a todos porque están acá y paso a paso, día a día, lo vamos logrando con mucha ayuda del Señor, con mucha oración también, pero sobre todo en sus manos. Gracias por escucharme y que tengan un hermoso día.